Soy Joel Sánchez del Ministerio de Vida Crucificada. Entonces hoy quiero hablarles sobre el tema que el dos llegan a ser uno. En Juan capítulo 11, versos 45 hasta 51, dice: Por estos muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Yeshua había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Yeshua había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre hace muchas señales? Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote este año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muere por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote este año, profetizó que Yeshua iba a morir por la nación. Hermanos, en verso 52 encontramos la razón que Yeshua se murió. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Elohim que están esparcidos. Hechos capítulo 3, versos 18 hasta 21 dice: Pero Elohim ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas que su Mesías debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convirtíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Elohim. Y él envía a Yeshua, el Mesías, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Elohim habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Entonces, hermanos, el Padre ha estado hablando de restauración para cuánto tiempo. Hermanos, desde el principio. Pero en Juan capítulo 11, este capítulo está clarificando el resultado de esta restauración que en el libro de Hechos 3 está hablando. Ahí está la respuesta, que el dos lleguen a ser uno. Este es el plan del Padre. Y este es el plan que usted y yo estamos aparte. Esa es la razón que es muy importante, hermanos, que nosotros estamos haciendo nuestra parte en el plan mayor o el plan grande del reino del Creador. Ok, recuerda que los discípulos preguntaron algo interesante. Ellos preguntaron al Mesías: ¿restaurás en este tiempo el reino a Israel? Y vamos a ver qué dice en Hechos capítulo 1, 7 y 8. Esta fue la pregunta, y vamos a ver la manera que el Mesías respondieron. Y él les dijo: No os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando la Ruach venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermanos, algunas preguntas. ¿Qué es nuestra descripción del puesto? ¿Dónde está nuestro enfoque? Y esta es la pregunta que nosotros en el movimiento mesiánica, si usted pregunta a mucha gente, ¿qué es nuestro propósito en este movimiento? La mayoría de gente, sí, posible puede dar algunas palabras, algunas explicaciones y algo bonito, pero recuerda, no es nuestras palabras que son importantes, es la manera que vivimos, es la manera que vivir, es el estilo de vida que tenemos. Entonces, de nuevo, ¿qué es nuestro propósito con este movimiento mesiánica, con este movimiento a regresar a obedecer toda la palabra del Creador? No solo Mateo, Apocalipsis, Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuál es tu propósito en tu vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Ok, los discípulos estuvieron preguntando sobre los últimos tiempos. Si Yeshua va a restaurar, va a reinar, va a tomar el trono y golpear los romanos y gobernar con un mano de hierro muy fuerte. Pero mira que Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, les dijeron. Él se entró en algo diferente, hermanos. Él dice, mira, ese no es nada para usted estar formando doctrinas, debatando, peleando. Hay otras cosas que ustedes necesitan ocupar tu tiempo y necesitan ya. Empieza a hacerla. Él dice que ustedes van a ser mis testigos. Cuando la Ruach llega y se llena, ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y los confines de la tierra. Digamos, en otras palabras, Jerusalén, nosotros podemos tomar hoy día en una manera, en un tipo y sombra, que esta es nuestra casa, nuestra familia, nuestras esposas, niños. Judea es nuestro barrio, nuestros vecinos. Samaria es nuestra región, o podemos decir nuestra más como de un región. Y los confines de la tierra son las naciones. Pero algo importante, el Mesías dijo que ellos, que los discípulos van a ser testigos. ¿Qué significa la palabra testigos en hebreo? Significa adal, que significa un grupo con un testimonio común. Muy interesante. Si yo comencé a preguntar gente que no están en nuestro movimiento, no guardan los mandamientos. Si yo, posible si ellos estuvieron acostumbrado de escuchar cosas sobre los mesiánicos y cosas sobre la Torá. Si ellos tuvieron chances para estar parte de algunos de nuestros grupos, y si tuvimos que preguntar a ellos, ¿qué piensan ellos sobre nuestro testimonio? ¿Qué tipo de testimonio tenemos? ¿Qué piensa la mayoría de ellos va a responder? Bueno, yo tengo amigos que son cristianos y ellos me han dicho que Joel, en este movimiento que usted andaba, y ustedes siempre están peleando sobre cosas que la verdad no sirve mucho. ¿Quién es correcto y quién no es correcto? Ustedes están peleando sobre interpretaciones, ustedes están peleando sobre cosas que uno y el otro sale enojado, ofendidos y ya. Hermanos, eso es algo que nosotros tenemos que corregir, perdón. Tenemos que empezar, hermanos, a vivir la Torá. Y si alguien, otro hermano posible que tiene menos años en la Torá, menos conocimiento, está haciendo una manera diferente de nosotros, ¿por qué nosotros no podemos dar gracia a esta persona para ellos caminar en la Torá en la manera que ellos sienten ahorita? Y que el Padre está revelando ahorita. Y la otro lado, si hay gente que le gusta hacer más tradiciones, más cosas así, porque el otro gente que posible no le gusta tradiciones, ¿por qué no podemos dar gracia a este otro grupo para ellos hagan las tradiciones? Hermanos, tenemos que parar peleando y haciendo un montón de cosas que no sirven. Cuando hay un mundo afuera de nuestras casas, no, afuera de nuestras puertas, que necesita escuchar el mensaje que tenemos, pero nosotros estamos tan ocupados peleando con hermanos. ¿Para qué? Para decir, ah, mire, yo gané este debate, yo soy un hombre de Dios. Jamás, hermanos. Es tiempo, hermanos, para parar de pelear, parar de debatir, parar de todas esas cochinadas que estamos haciendo y realmente ser sal y luz, como el Mesías nos mandaron. Es que lo siento si yo sigue diciendo lo mismo, pero hermanos, tenemos que despiertos, tenemos que despertar, tenemos que levantar, tenemos que ya aprender que ese no sirve. Esa es la razón que nosotros vemos miles y miles de diferentes denominaciones en la cristiandad o el cristianismo. Es por eso, esta interpretación, esta es la manera que nosotros creemos. Entonces, vamos, hermanos, yo tengo fe que nosotros vamos a caminar juntos y unánimes. Yo tengo fe. El Padre está esperando por el pueblo de Él a unir juntos. Unir juntos no significa que nosotros vamos a creer igual o lo mismo. Obvio. Vamos a tener un montón de diferencias. Pero tenemos que ser maduros, hermanos. tenemos que respetar otras creencias, otras posiciones de la gente. Y si no estamos de acuerdo, bendito sea el rey. Ya, deja gente a creer las cosas que ellos quieren creer y ya nosotros empezamos a vivir y caminar en la Torá. Y si nuestra vida ayuda a otra gente, grandioso, ese es perfecto. Pero es tiempo para nosotros andar actuando. Si nosotros estuvimos el padre o la Ruach golpeando gente con la palabra, con las escrituras y peleando, debatando. Ya, hermanos, caminamos por algo mejor. ¿Por qué nosotros no podemos pagar el precio para caminar juntos y unánimes para, no sé, para dar luz a algo que nosotros podemos pasar por la generación que sigue, hermano? Por ejemplo, los niños, mis niños, ellos han escuchado sobre la Torá cuando ellos estuvieron pequeños. Yo no tuve la oportunidad para eso. Yo crecí en la iglesia con un montón de enseñanzas, doctrinas mezcladas. Pero yo conozco, hoy día hay una generación que no tiene que pasar por esta etapa. Ellos van directamente, el puro, la Torá, directamente. No hay mezcla. Entonces, hermanos, es tiempo para pasar el torche por la próxima generación. Ok, adelante. Vamos a ver algo. Estamos hablando sobre los tiempos finales. Y una cosa sobre la restauración de todas las cosas que leímos ahí en Hechos, capítulo 3. Que nosotros estamos viendo hoy día, hermanos, en los tiempos finales, es que el 2 lleguen a ser 1. Que nosotros acaba de experimentar ahí, en esas reuniones tan lindos que tuvimos ahí en Sukkot, que en el fin, cuando la gente nos despidieron en una oración tan hermosa, cuando yo, muchos de ustedes recuerdan, cuando yo intentaba hablar sobre como tan bendecido que yo y mi familia y estuvimos por el evento y por el espíritu de los hermanos, es que yo estuve llorando, llorando y llorando, y yo no tuve palabras. Yo no pude explicar en este momento que yo sentí. Pero después, a sentar y pensar más, hermanos, algunos días después del evento, yo creo que en este momento, y también durante la fiesta, que yo y posible algunos otros de ustedes, que nosotros experimentamos en este evento, fue algo maravilla, fue algo que ellos tuvieron en común ahí en el libro de Hechos. Cuando ellos estuvieron en una cuerda, juntos y unánimes, en Yahad, Echad, como el hebreo dice. Yo creo nosotros experimentamos un poquito de eso, hermano. Entonces, hermanos, el Padre ha estado hablando de restauración. ¿Para cuánto tiempo? Nosotros vimos antes, pero desde el principio. Entonces, en el principio, Él empezó hablar de restauración entre un hombre y una mujer. Vemos a Adán. Vamos a decir que Adán era el cuerpo original. Y luego tenemos Eva. Y sabemos que Eva, que el Creador tomó una costilla de Adán para formar Eva. Entonces Eva, podemos decir, o vamos a decir que Eva era el cuerpo que salió del cuerpo original. Son la misma especie, pero parecen diferentes, actúan diferentes, tienen perspectivas diferentes. Pero hay un problema. Ellos no pueden ser fructíferos y multiplicar hasta que lo que suceda. Hasta el 2 llegan a ser una carne. Si Yeshua, amados, vino a ser 2 en 1, entonces, ¿qué es el objetivo del adversario? Ahora, antes empezamos con esta pista, yo no quiero que ustedes sentir que yo estoy poniendo más, bueno, yo creo muchas veces nosotros damos mucho gloria, mucho poder a el enemigo y la verdad, nada a ver. Y estamos dando un montón de crédito y un montón de gloria para cosas que la verdad que él no está haciendo nada. Entonces, vamos a enfocar y hablar un poco sobre el enemigo, pero es en una manera para identificar el plan. ¿Cuál es el plan o la línea que él está usando para tratar con nosotros y engañarnos y confundirlos? Si el Padre quiere que nosotros estamos uno, que nosotros llegamos a ser uno, el enemigo está ahí para dividir, para mantenerlos, esos dos, hombre y mujer, los hijos al Padre, para mantenerlos aparte. En Génesis capítulo 3, ¿con quién habla el adversario? Él estaba hablando con Eva. Él estaba hablando con el cuerpo que salió del cuerpo original. ¿De qué hablaba el adversario con Eva acerca cuando ellos estuvieron en el jardín? ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿Qué es el adversario diciendo en medio de nosotros hoy día? ¿Con qué el Creador os ha dicho? Génesis capítulo 3, verso 1 al 6. Vamos a leer. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que Yod-Heh-Vav-Heh Elohim había hecho, y dijo a la mujer: ¿con qué Elohim os ha dicho? ¿No comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Elohim: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muréis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Elohim sabe que el día que de él coméis serán abiertos y vuestros ojos y seréis como Elohim, conociendo el bien y el mal. Verso 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Hermanos, para engañar a Eva, el adversario entra en una conversación acerca de con qué Elohim os ha dicho, tratando en la manera, tratando de determinar de su punto de vista lo que significó cuando Abba dijo esto. Hermanos, tenemos algo ahí en verso 6. Esa es mi opinión. Pero dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, este significa, en mi opinión, el texto no dice eso, pero en mi opinión dice que ella quitó la vista al árbol de la vida, la Torá, y puso los ojos al árbol que era deseable para alcanzar sabiduría. En este momento ella estaba dando o poniendo la espalda al árbol de la Torá. Hermanos, el enemigo ha apelado a humanidad, desea de obtener el conocimiento y el intelecto. Eva piensa que será sabia y libre y sabrá realmente cosas como Elohim, pero todo hacían, aseguraban sus muertes. Hay mucha gente, hermanos, hoy día que todavía piensa igual, que comiendo del árbol de conocimiento de lo bueno y lo malo, van a poner ellos como reyes, como libres, como ellos van a ser como dioses, pero ellos igual están asegurando sus muertes. La primera cosa, hermanos, que sucedió es una tentativa de venir entre el hombre y la mujer para dividir, con el último objetivo de mantener el dos, de llegar a ser uno. Como Adán y Eva uniendo para ser uno, para ser Ejad, no solo el hombre y la mujer, pero el creador con humanidad. El enemigo está tratando de dividir y mantener que esos no llegan y ser unos. Entonces, el enemigo, podemos ver que el plan del enemigo es robar, matar y destruir, pero la cosa importante es cuando el enemigo llega para robar, matar y destruir, él no llega con un gran anuncio, tun, 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 tun. Yo soy aquí para robar, matar y destruir. ¿Quién quiere ser la primera persona? No. Hermanos, el patrón del adversario del principio ha sido de apelar a nosotros, para nosotros considerar exactamente lo que Yodhe Vavhe significó cuando dijo. El hombre y la mujer podrían, hermanos, haber vivido separados, pero ellos no podrían dado fruta. Piensen eso. Los judíos y la gente esparcidos ha vivido separado, pero no podemos dar el fruto hasta el dos llegan a ser uno. Estoy hablando sobre el judaísmo y el cristianismo. Ok, vamos a tomar este un poco más profundo. Recuerden el principio, hablamos de Adán como el cuerpo original. Ok, en el principio tenemos el cuerpo original, vamos a decir los judíos. Estamos hablando más sobre un grupo, no estoy diciendo que eran judíos en el principio, porque ellos no tomaron este nombre hasta llevaron a Babilonia. Pero estamos hablando sobre un grupo de personas, un grupo de gente. Y vamos a decir el cuerpo que salió del cuerpo original, que fue hecho en otro cuerpo. Vamos a decir que esta es la iglesia, que llamamos la iglesia hoy día, o cristianos, o el cristianismo. Los dos hermanos han vivido separados y han funcionado, pero ellos nunca han producido fruta ni multiplicaron, porque el dos no ha llegado a ser uno. ¿Por qué no puede los dos llegan a ser uno? Esta es la pregunta que vale $1,000,000. Hermanos, es a causa de sus interpretaciones de lo que Abba significó cuando él dijo ta 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 ta. Judíos que guardan la Torah, ellos no comprenden cómo alguien puede ser el Mesías. Si le enseña, no tiene que guardar la Torah. Pero el otro lado, no comprenden cómo los judíos que guardan la Torah no ven al Mesías. ¿Qué cosa, qué dilema que tenemos? Un grupo dice la Torah no es para nosotros, es solo para ustedes. Y el otro grupo dice que nosotros no podemos aceptar un Mesías que enseña a sus seguidores para desobedecer la Torá. Hermanos, desde el principio la disputa ha estado sobre lo que Yodhe Vavhe significó cuando dijo ta ta ta. Hermanos, tenemos miles. La última vez yo revisé en solo los estados. Tenemos más que 38,000 denominaciones. Y cada uno de esas denominaciones dice que ellos tienen la verdad. Muy interesante. La verdad es la verdad. Si uno tiene la verdad, ¿por qué hay 38,000 diferentes denominaciones, diferentes doctrinas, diferentes testimonios, diferentes interpretaciones? ¿Por qué? Porque el Creador significó que ¿cuándo dijo? Pero bueno, no queremos criticar el cristianismo porque ese no solo es problema con el cristianismo, ni el judaísmo, ni los hindús, ni budistas, el islam. Ese no es tampoco una problema de religión. Es un problema dentro gente. Es un problema con usted y con yo. Es un problema que se llama la carne. Vamos a ver sobre añadir, añadir y quitar. Hay un mandamiento en varios lugares ahí por la Torá que dice no añadir o quitar de mis palabras, de mis escrituras. Los judíos han sido buenos hermanos en añadir a las escrituras, y estoy refiriendo más sobre los rabinos. Cuando usted escucha un rabino habla, muchas veces el rabino dice: en el nombre de rabino Julano, por medio de rabino Julano, por medio de rabino Julano, por medio de otro rabino Julano. ¿Ya ahí? Esta es una manera para añadir. Pero en quiero, no quiero justificar, pero yo entiendo dónde llegó ese problema. Porque en la orden para personas, para no traspasar la Torá, es los rabinos construyeron un cerco alrededor la Torá, tratando tratando a no permitir la gente a subir este cerco para quebrar la Torá. Este fue la razón que los rabinos pusieron este cerco ahí en el principio. Y cuando ellos empezaron, las intenciones fue muy buenos, pero el problema es con el tiempo, ese cerco llegó a ser igual a la Torá. Ese es un problema, hermanos. En el judaísmo, o el judaísmo han sido muy bueno en añadir a las escrituras. Pero los cristianos han sido buenos en quitar cosas de las escrituras del Eterno. Por un lado, ellos reconocen el Mesías, pero el otro lado, no. En un lado han sido buenos en añadir, pero ha guardado la Torá del Eterno. Yo propongo que las dos tienen razón y ambos están equivocados. Ambos grupos comen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Recuerden, no es un problema solo con los judíos o cristianos o cualquier religión. Es un problema dentro, gente. Y hermanos, el plan del adversario todavía parece estar trabajando hoy día. Nosotros no hemos llegado a ser uno y todavía discutimos acerca de lo que el Creador dijo. Hermanos, ¿cuáles son los beneficios? ¿Quién puede explotar esto? ¿El adversario? Efesios 2:14 dice: porque el mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermanos, el Mesías, Yeshua, roto esa pared de separación. Pero son hombres que ponen, retroceden. ¿O es los hombres que quiere construir ese pared de nuevo? Hermanos, el corazón del Padre es que el dos llegan a ser uno. Restauración. Las temas de actualidad hoy. ¿Podemos ver algo que están pasando hoy día que podemos encontrar ahí en el principio? Yo propongo que sí, que hay una correlación directa a las cosas que están pasando hoy en cuanto a lo que pasó, que pasa en las personas del Eterno. Hay un argumento. Un lado dice no puedes ver el Mesías y el otro lado dice no entienden qué es la Torá. De nuevo, tienes razón y ambos están equivocados. Ambos grupos comen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si un grupo tiene algo que es correcto, por ejemplo, los judíos ven la obligación de guardar la Torá. Y si el otro grupo tiene algo que es correcto, por ejemplo, los cristianos ven Yeshua como el Mesías, ¿qué sucedería si tomamos lo que ambos grupos tienen correcto y los pusieron juntos? Vamos a ver Juan 4. Vamos a ver Juan 4. Y la mujer de Samaria. Ella representa un grupo de gente que los judíos pensaban que era mixtos, que no eran puros, que eran la verdad zaguates. Podemos decir que un grupo que los judíos era un grupo y esa mujer de Samaria era otro grupo. Y los judíos no reconocieron como hermanos, pero los samaritanos, la gente de Samaria, reconocieron los judíos. Porque ella dijo, nuestros padres adoran en este monte, el monte de bendiciones. Deuteronomio 11:29 habla sobre el monte de bendiciones. Y este monte es monte Gerizim, que significa cortes como un injerto. Cuando nosotros cortamos una rama de albahaca o una rama de un árbol, y pegamos en el suelo o pegamos con otra planta, otro árbol. Esta es la manera, esta es la significada de esta palabra jerezim en hebreo, significa cortes como injerto. También recuerda que esta tierra ahí fue dada a José y los hijos Efraín y Manasés. Cortes que han sido cortados del cuerpo principal, como la costilla de Adán, para criar otro cuerpo. Si recuerdo, José fue recortado del cuerpo principal de los hermanos de la familia y bajó a Egipto, donde vivió y funcionó como un egipcio. Aunque sus hermanos no lo reconocieron como la semilla de Abraham, pero él supo que fue o quién fue. Igual como la mujer de Samaria. Ella dice, vosotros adoráis, Juan capítulo 4, 22, vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Yeshua básicamente dijo a esa mujer, mira, los judíos, nosotros tenemos la verdad, tenemos la Torá. Pero ustedes no sepan nada que estás haciendo. El Padre, hermano, no solo busca la verdad, pero el Espíritu también. Él quiere las dos. Yeshua parece decirle que, como yo dije de nuevo, que usted no haga todo correcto, pero hay algo dentro de usted para que el Padre busca. Hermanos, Yeshua todavía está buscando mucha gente, y yo no tengo una actitud si los cristianos son leprosos. Yo no tengo esta actitud, hermanos. Ellos necesitan oír, escuchar la verdad. Y si ellos no aceptan la verdad, está bien. Bueno, no es está bien para ellos, pero ya. Dejan ellos. Si el Padre no está revelando, no podemos hacer nada. Muchas veces nosotros mismos intentamos hacer como el Padre para poner ellos bajo una carga para cumplir la Torá, para obedecer la Torá, y en realmente somos hermanos. Por ejemplo, mis niños, ellos no ponen reglas encima de la otra. O están ahí diciendo, yo voy a castigar si usted no está cumpliendo eso, haciendo eso. No, ese no es el lugar para ellos. El lugar para ellos es solo vivir bajo mis reglas, cumpliendo, para ellos pueden recibir la bendición, nada más. Ellos no necesitan ir por el mano derecha o la mano izquierda. Ya, solo estar aquí, dentro de la casa, donde hay paz, donde hay protección, donde hay bendición. Nada más, viviendo bajo las reglas y instrucciones míos. Igual para nosotros en nuestra vida espiritual. El Padre está llamando para nosotros, como hijos, niños, regresan a la casa para estar bajo las instrucciones y enseñanzas de Él. No para poner una carga encima de nosotros, no para matarlos, no para ser groseros con nosotros, es para Él quiere bendecirnos y Él sepa que Él no puede bendecirnos 100% si estamos afuera de la casa, si no estamos portando bien, si no estamos guardando los mandamientos. Hermanos, nosotros no guardamos los mandamientos para salvación. Guardamos los mandamientos porque tenemos salvación. Aleluya. Si tomamos el correcto de este grupo y el correcto del otro grupo y los combinamos, entonces tenemos a un adorador en el Espíritu y la verdad. Un nuevo hombre, como Efesios 2 habla. Algo bien interesante, que Yeshua quedó con los samaritanos 2 días. Y las escrituras dicen, ¿qué dice sobre un día? Es como, ¿qué? ¿Cuántos años? 1,000 años, y 1,000 años es como un día. Interesante. Y Yeshua quedó con ellos. Un grupo que los judíos vieron como mezclados, estuvieron con ellos 2 días. ¿Y cuántos años el Mesías, cuántos años pasados ellos crucificaron el Mesías? Yo creo un poco más que 2,000 años, 2,000 días. Muy interesante. Permaneció con un pueblo que hizo todo equivocado, pero fue porque los judíos no quisieron tratar con ellos. Oseas capítulo 6, versos 1-2 dice: venid, volvamos a Yod Hevavje, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Hermanos, esta es una profecía acerca de restauración total o restauración completo. Ahora muy rápido quiero hablar un poco sobre el político o política. Yo no conozco mucho sobre el gobierno aquí en Costa Rica, pero yo conozco más sobre los estados, pero yo creo es muy justo para decir que hay corrupción aquí como igual que allá. Pero allá nuestra forma de gobierno es un tipo, bueno, es una república. Pero tenemos otro partido, se llama el Partido de Democracia. No recuerdo cómo decirlo, pero es como los demócratas, algo así. Pero una república es definida como en el interés de las personas, o digamos, los diputados, la gente que están ahí con la autoridad, ellos están gobernando como en el interés de las personas. Pero en una democracia es definida como las personas gobiernan. Esa es la razón. Por ejemplo, usted puede ver hoy día en el tele de los protestantes que está saliendo en los estados, son un poco violentos, están llamando por ellos son marxistas, son socialistas, son comunistas y son fascistas. Es como una mezcla de todos esos tipos de gobiernos. Mucha gente dice que el comunista es algo diferente que el fascista o el socialista. La verdad, en el por su piso, sí, parecen diferentes, pero cuando usted va a lo profundo, son iguales. Porque ellos tienen la gente que tiene los bancarios, la gente que tiene lo más dinero, la gente que son más poderosos en el mundo, ellos tienen todo el dinero, todo el poder. Y en el fin, el proceso de mezclando todos esos gobiernos es para quitar todas las riquezas, todo el dinero del clase media en el mundo y poner en las cuentas de los bancos y por los intereses de solo ellos. Este es, hermano, no deja que las noticias, no deja que otros políticos, otra gente que sale en el tele a engañarles. El tipo de gobierno que nosotros estamos viendo hoy día es una mezcla de diferentes ideas, diferentes conceptos y diferentes cosas que en el fin, la verdad, no sirve. El político hoy día está tratando de poner todos los países, si eran como tercer países en el mundo, para tener una división gigantesca donde usted tiene el clase alto o el clase altísimo y solo la clase pobre y no hay gente en el medio. Y por esta razón, la gente que está tratando agarrar más poder, más riquezas, más dinero en la manera para controlar, esta es la gente que está promocionando un gobierno unido o un gobierno mundial. Hermanos, estamos viendo las profecías pasar y cumplir hoy día. Pero la gente que está en eso, esos protestantes, ellos están diciendo que ellos quieren democracia. Ellos quieren donde la gente, las personas están gobernando. Las personas gobiernan. El problema, hermanos, con una democracia es que las personas pueden cambiar las leyes. Por ejemplo, si las leyes viejas no son pertinentes a hoy, no sirve, son antiguos, tenemos diferente cultura ahora, somos una gente diferente hoy día que eran muchos años atrás. Entonces, vamos a cambiar las leyes, no importa. Vamos a cambiar para poner algo que sirve más a nosotros. En una república, usted entra en un pacto donde usted está en un acuerdo en respeto a los principios y las leyes fundamentales. En una república, la ley es la palabra final, pero en una democracia, las personas son la palabra final. En una democracia, ellos regulan o añaden o añadir a las leyes para mantener gente de ir alrededor de la ley. Y esto trae el peligro de llegar a ser bajo la esclavitud o servidumbre. El problema es, tienes tanto leyes y regulaciones que uno no puede reconocer la ley original o la ley origina. Este suena que tenemos hoy día. Sí, claro, suena como el judaísmo. Han añadido tantísimo a las escrituras escrito que no sabemos exactamente cuál es la ley verdadero y cuál es la ley de los hombres. Pero para ser justo, el problema con una república es desean tener las menos cantidades de leyes para vivir sin restricciones y esto trae el peligro, hermanos, de llegar a ser sin la ley. Este es el cristianismo, hermano. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una balancia y el Mesías trae este balancia. En Lucas 20, capítulo 20, verso 17, dice, pero él, mirándolos fijamente, dijo, entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se han convertido. Hermanos, ¿qué hace una piedra o la piedra angular? Si alguien de ustedes son constructores, ¿qué hacen la piedra angular? Une dos paredes que los hacen uno. Tenemos que ser lejos con nuestras agendas, hermanos, hoy día, y poner su agenda, la agenda del Eterno, primera para nuestras vidas. La agenda de Él, como fue dado desde el principio para el dos, llega a ser uno. No vamos a leer Ezequiel capítulo 20, versos 1 al 25. Usted puede leer más tarde. Pero la cosa con esos pasajes es como la manera que Israel falló muchas veces en el desierto y como el Padre estaba con mucha paciencia con ellos, llevando por el desierto, llevando por las naciones, intentando para darles lo bueno, y ellos siempre, siempre, siempre regresaron al mundo, profanaron el nombre de Él, adoraron los ídolos, un montón de cochinadas. Pero vemos ahí en el último verso, ahí, algo muy importante. Porque hay mucha gente que está llorando hoy, que está criticando, que está quejando, que ya hay ese gobierno y y esos fulanos y esas personas y ta, 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 no sirve eso. Pero hermanos, vaya, lea Ezequiel capítulo 20, versos 1, 25, para ver si tiene sentido hoy día. En verso 25, ahí está la respuesta. La respuesta. Él dice a los que no quieren guardar sus leyes, sus estatutas, sus mandamientos: si usted no vivirá bajo mis leyes, entonces vivirá bajo las leyes de las naciones, y usted no podrá vivir por sus leyes. Hermanos, yo propongo hoy día que nosotros estamos viviendo bajo las leyes de las naciones y no estamos viviendo bajo las leyes de Yod-Heh-Vav-Heh. Solo piensa en esas multas tan altas aquí en Costa Rica hoy día. ¿Quién puede pagar esa cochinada, hermano? Bueno, posible no necesito decir quién puede pagar ese cochinado. Posible algunos sienten así, pero ¿quién puede pagar multas tan altas que la verdad son demasiados? Hermanos, si nosotros no vamos a guardar la Torah, sus leyes, sus estatutas, sus mandamientos, vamos a vivir bajo las leyes de las naciones y no vamos a le gustar eso. Hay un propósito con todo eso. Recuerda cuando el padre dieron los hijos de Israel carne para comer. Recuerden cuando él dio los codornices ahí en el desierto, hasta dice que salió los narices de ellos, donde ellos no aguantaron nada más sobre la carne. Piensen eso, hermanos, que el Padre los dio lo que quisieron para mostrarles que no fue lo que necesitaron. Muchas veces, hermanos, el Padre está dando a nosotros que queremos para enseñarlos que la verdad no es que necesitamos. En los Estados, hermanos, podemos mirar la transición de una nación de leyes en una nación sin la ley. Usted va a ver todo pasando día tras día, todo siendo igual, nuestros diputados, nuestra asamblea haciendo leyes, haciendo lo mismo en el gobierno, pero estoy diciendo que ellos están escribiendo y poniendo leyes a nuestra nación que no pertenece a las escrituras y no tiene ningún lugar para las cosas del Creador. Nosotros estamos viendo a ver los estados a levantar y ser una nación sin la ley. El número uno razón por qué esto sucede es porque humanidad piensa que sabemos mejor que el Creador y queremos discutir sobre qué dijo Yod-Heh-Vav-Heh cuando él dijo. Hermanos, la Torá asegura la vida y la libertad, y el Mesías son una personificación de esa vida y la libertad. La Torá, hermanos, no restringe la vida, pero restringe las inclinaciones malvados en ser humanos. Esa es la razón que la Torá es muy importante para nuestras vidas. Ahora sea el tiempo de no enseñar solo la Torá, pero vivirlo, porque personas esperen en el otro lado de nuestra obediencia. En Jeremías 16, 14 hasta 16, dice algo muy interesante, y voy a empezar de terminar con eso. Dice, por tanto, he aquí, viene días, declara Yor Jebaje, cuando ya no se dirá, vive el Eterno, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yor Jebaje, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los habían desterrado. Porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí, enviaré a muchos pescadores, declara Yor Jebaje, que los pescarán, y después enviaré a muchos cazadores, interesante, que los cazarán por todo monte y por todo collado, por las hendiduras de las peñas. Entonces, cazadores. Él dice en Ezequiel 20, recuerda en verso 25, a los que no quieren guardar sus leyes, sus estatutas, sus mandamientos, si usted no vivirá bajo mis instrucciones, entonces vivirá bajo las leyes de las naciones y usted no podrá vivir por sus leyes. Hermanos, estamos viendo el asunto sobre esos cazadores. Por 2000 años el Padre estuvieron pescando. Y ahora Él está llegando al punto para cumplir el plan. Y Él sepa. Él sabe. En orden. Para arrancar gente. De los países donde ellos están sembrados. Y tiene raíces profundas. Que Él tiene que poner. Muy profundo. La encomienda. Bueno, Él tiene que hacer gente ser incómodo para ellos reconocer. Y algo muy interesante, que Él está usando gente, los bancarios y otra gente, la gente con sociedades anónimas grandísimas, que estamos hablando sobre que ganan billones y billones de dólares cada año. Él está usando esta gente. Porque esta gente son buenos para atrapar gente con las palabras. Él está usando esta gente para afectar nosotros. Donde Él puede conseguir nuestra atención. ¿Dónde está afectando? Sí, claro. Como un amigo dice, con los tucanes y las pumas. En nuestras bolsas. En nuestras billeteras. Él está afectando nosotros ahí. Para nosotros despertamos y ver que algo está pasando. Y donde tuvimos mucho de nuestra confianza. Ahora no pongamos nuestra confianza ahí. Porque podemos ver como convirtiendo en polvo. Un día al otro. Hermanos, solo podemos confiar en el Eterno. Y esa es la razón que es muy importante que nosotros estamos preparados. Porque ahorita hoy día está saliendo gente sobre como cazadores. Que el Padre está permitiendo a ellos a hacer cosas en el mundo. Y recuerden el principio, ¿quién era la primer gran cazador? Era de Nimrod. Y también es la primera vez que las escrituras han mencionado sobre un reino. Y si usted tiene un reino, ¿usted piensa que Nimrod Si era un gran cazador, que significa que él conoció cacería, pero conoció más bien cómo atrapar. Si usted tiene un reino, usted tiene sujetos. Usted piensa que Nimrod salió un día y dice: mira, hombres, yo voy a hacer un reino aquí, entonces ya, venga. Yo voy a ser el rey y ustedes van a ser los sujetos. No creo, hermanos. No creo. Creo que él usó palabras para cazar, para atrapar gente, porque una cosa bonita que salió la boca, posible suena bien, pero la verdad, lo más importante es qué está dentro, en el corazón. Hay muchos políticos hoy día que hablan muy bonita para atrapar gente, para cazar el voto, para cazar confianza, para atrapar gente, confundir gente, engañar gente, porque ellos tienen interés de otra cosa. Hermanos, esa es la razón que tenemos que ser apartados del mundo, apartados del sistema Babilonia, apartados de todas las cosas que está bien profundo en mundo. Salimos de estas cosas, hermano, y regresamos a la casa donde el Padre construyó en el principio, porque ahí hay misericordia, hay gracia, hay protección, hay bendición. Osaías 4:6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Muchas veces en la iglesia yo solo escuché esa escritura citado o ha dicho, pero nunca los pastores siguieron. ¿Por qué? Bueno, hay una gran razón por qué no siguieron. Vamos a seguir para ver. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. ¿Cómo has olvidado la ley de tu Elohim? Yo también me olvidaré de tus hijos. Interesante que estamos destruidos por falta de conocimiento, porque nosotros hemos olvidado la ley de Yod-Heh-Vav-Heh. Muy interesante, hermanos. Tenemos mucho a pensar. Tenemos mucho a pensar. Y hay muchos cambios que tenemos que hacer hoy día, porque viene tiempos difíciles, hermano, muy pronto. Y la verdad, vamos a llegar a un punto donde no importa qué creemos, porque qué creemos o qué sale la boca de nosotros no van a ayudarnos a sobrevivir. Es que el estilo de vida que tenemos, digamos, estamos llegando a un tiempo donde tenemos que vivir, que estamos predicando, que estamos proclamando en la tierra. Y si nosotros estamos jugando, va a estar bien claro cuando llegan los momentos de sufrir y cuando llegan los momentos donde tenemos que escoger lo bueno o lo malo. Solo porque nosotros decimos: ah, yo soy un mesiánico, yo guardo la Torá. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo en esos tiempos? Esa es la pregunta. ¿Cómo estamos aplicando las escrituras a nuestra vida? ¿Cómo estamos representando nuestro Mesías en la tierra? ¿Estamos mostrando un tipo de Mesías griego a la gente alrededor de nosotros, o estamos mostrando el verdadero Mesías, quien guardó la Torah 100% para ayudarnos y enseñarnos cómo guardarla, y para redimirlas, nuestras vidas también. ¿Qué es nuestro propósito en este movimiento? ¿Qué es su propósito en vida? Hermanos, mucho shalom. Espero que esta enseñanza fue una bendición grande para usted y tu familia. Si quieres más información sobre el Ministerio de Vida Crucificada, puede contactar, Joel. El correo mío es Joel, S como Samuel, F como Fernando, P como Pablo, @hotmail.com. Joel, SFP, @hotmail.com. Puedes mandar un correo ahí con dudas, con preguntas. Si quiere más información o si quiere, necesitan ayuda en tus comunidades, enseñanzas, algo así, con mucho gusto estamos aquí para servirles. Shalom y muchas bendiciones.